can touch it, even though it's mine.
Somos la una.
La una.
La una.
La una.
La una mueve.
Mueve.
Que tengas tiempo para mí. Si te cruzo alguna noche, soy consciente, es probable que te vayas sin mí. Pero quizás en un momento, cuando te canses de todo y salgas a fumar, yo podría acercarme y arruinar. Espejo las palabras más perfectas para vos. O mejor espero a verte y con algo de suerte estaremos a solas las dos. Momento ideal, tu mano cerca de la mía y las estrellas presenciando.
Debajo del álbum blanco de
estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE. Mueve.
esconder en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No, ¿sabes de un no? No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen.
Son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba. Ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar.
Dani, ¿te consideras una chica Almodóvar?
Ni loca.
Sin embargo, los rasgos son muy característicos, muy fuertes, muy lindos. Dice ser de mucha personalidad, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí,
En algún momento, ¿por qué no que te digan, ay, es una chica Almodóvar? Es como un halago.
Sí, sí, sí. A ver, si hay algo que no han respondido las chicas Almodóvar, me parece, o lo que conocemos el concepto de chica Almodóvar, no responde a determinados cánones de belleza hegemónicos que se planteaban en una época.
Sí.
Digamos.
Pero una personalidad muy fuerte, una pisada
personalidad muy fuerte.
Yo
qué sé, estoy pensando en Carmen Maura.
Claro.
Pensaba en Victoria Abril. Que Victoria Abril, bueno, es bastante hegemónica.
Sí.
Pero Rosy de Palma no. Sin embargo, ¿quién le va a negar a Rosy de Palma que es una chica Almodóvar, digamos, no?
Bueno, parece ser que son aquellas mujeres con carácter, salidas de la belleza hegemónica, apasionadas, fuertes, complejas, contradictorias, con personalidad impulsiva, sincera, irreverente y capaces de mezclar drama y comedia de forma natural, autosuficientes que, aunque puedan sufrir soledad, son dueñas de sus propias vidas. En lo estético, se caracterizan por tener un aspecto único, a veces kitsch, pop o punk, y no necesariamente siguen los cánones de belleza tradicionales. Algunas de las actrices, como vos bien lo mencionaste, es Carmen Maura, musa de los años 80, sí. Marisa Paredes, símbolo de la chica Almodóvar, todo terreno, Penélope Cruz, un minón. Representante de este concepto del siglo XXI, Victoria Abril, Rosy de Palma, entre otras. A mí me parece que es un halago. Y aparte, es porque trabajaste con Almodóvar.
Claro, es una categoría. Una categoría casi de los feminismos, me animo a decir yo, ¿no? Una categoría política, así como hay una categoría que... Un estereotipo. Cuando digo categoría, digo estereotipo. Cuando vos decís las rubias, es una categoría.
Sí.
Es un estereotipo. Cuando vos decís chica Almodóvar, es una categoría, es un estereotipo. Hay algo que una vez dijo Almodóvar, que a mí me pareció maravilloso. Para mí Pedro Almodóvar es uno de los tipos que más ha interpretado a las mujeres y sus condiciones.
Sí.
Una vez en una entrevista decía, para entender a las mujeres hace falta simplemente tener interés, ojos y oídos.
Me encanta.
Es maravilloso.
Es muy lindo.
¿No? Y toda su filmografía tiene que ver con eso.
Sí.
Con una interpretación hacia las mujeres.
Y darle paso también para que digan que tengan este rasgo característico. Saco la belleza hegemónica o no, porque Penélope Cruz o la que nombraste vos son actrices bellas. Hegemónicas. Hegemónicas. Él les da lugar en el cine para que puedan plantarse de esta manera y mostrar a la mujer de esa manera. Eso no cualquiera. Y en otras épocas estoy hablando. ¡Wow! Sí. Es abrirle la puerta a algo.
Hablabas recién de Penélope Cruz. En su personaje de Raimunda, que es el que lleva adelante En Volver. Ahí ella es una mujer con un marido que está desempleado y una hija adolescente con la que no sabe cómo conectar. Digamos, ¿no? Entonces me parece que Almodóvar lo que hace es poner el ojo no en todo eso que se ve o en esos discursos o en esas construcciones de sentido, y que empezábamos hablando del arte y cómo el arte construye sentidos, esas mujeres perfectas. Almodóvar pone el ojo en la grieta, en la arruga, en la...
La miseria.
Claro, ¿no? En eso que es rugoso.
Que nadie se quiere meter.
Nadie se quiere meter, pero sin embargo existe, porque existimos. Porque no somos... Somos grieta.
Sí.
Somos la imperfección, somos...
Sí, ahí somos
no
realmente.
Estamos pulidas, digamos. Somos eso.
Bueno, y él se hizo muy conocido en las últimas horas, Pedro Almodóvar, un audio de él en un podcast español muy conocido, que desarrolló su opinión sobre el concepto de chica Almodóvar y dijo que no se lleva muy bien con este concepto. A ver, vamos a escucharlo.
¿Qué relación mantienes tú con el concepto de chica Almodóvar?
Yo no me llevo bien con ese término.
No.
Lo que pasa es que ellas sí lo llevan bien. Vamos, sí, en este momento es mucho más Almodóvar que yo. Ella es la Almodóvar viviente. Pero, por ejemplo, recuerdo que hubo alguien incluso que le puso letra y música. Sabina.
Sí, Sabina.
Yo quiero ser una chica Almodóvar. Sí. Y a mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada. Y él, de algún modo, se enteró porque yo no dije ni una palabra ni le había parecido. Oye, qué bien, ¿qué haces? No hablamos de ello y, además, tampoco he visto muchas veces en mi vida a Sabina. Y yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción. Por ejemplo, decía, como la Bibi o como Miguel Bosé. Ya estaba llamándole a Miguel Bosé. Ese tipo de cosas, como en segundo término, un poquitín lista y un poquitín boba. Ya estaba hablando de tonta a Carmen Maura.
Sí.
Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social, pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia.
Yeah.
Esta es la primera vez que lo digo a propósito, o sea que esto es un scoop.
Me encanta cómo te la suda completamente criticar todo.
Esto es el éxito, que te la sude y digo lo que sea. Yo
quiero... Ay, me encanta eso, que esa parte, esa frase de los españoles, me la suda, me parece increíble.
Es buenísimo.
Me encanta. ¡Apa!
No le gusta.
No le gustó un carajo, básicamente.
Bueno, pero yo me pregunto, ¿es la primera vez que le preguntan a él esto?
Evidentemente. Yo nunca lo había escuchado, ¿eh?
Yo tampoco. Pero él sabía eso.
Sí, claro. Yo ahí tengo algunas cosas para decir. Lo primero, me parece que está buenísimo que diga, che, a mí no me gusta, pero la...
Ellas lo llevan muy bien,
sí. Digamos, ¿no? Eso, como haciendo una distinción entre las mujeres que construyeron sus personajes y las mujeres comunes, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Me parece que eso está buenísimo. Y después hay algo ahí que me que ahí es donde hago el clic.
Sí.
Que es lo que él está, lo que él critica también, dice, cuando nombra a Miguel Bosé.
Sí, a eso no lo entendí. ¿Qué pasó?
No, porque Miguel Bosé no es una chica Almodóvar.
No.
Ah, bueno, sin embargo, Sabina se encarga de nombrarlo. Mm. Se encarga de desenclosetar a Miguel Bosé. Entonces, ahí es donde me paro y digo, bien, Pedro, bien, que alguien se lo diga. Eso me pasa.
No, y aparte bancarse de que Sabina, aparte, se entere de eso. Dice, yo sé que lo está llevando mal, con peso. Porque yo pienso que son dos seres que se deben en algún punto admirar. Son dos conocidos, sí, españoles.
Sí, sí, pero sí, así como Almodóvar condensa un montón del universo femenino, sí, para mí, Sabina condensa un montón del universo masculino.
Marca una época.
Marca una época mega machirula, sí, que vos podés adherir o no, no sé. Y también me parece que si alguien hubiese dicho la Miguel Bosé, pero esa persona, no sé, si Rosy de Palma hubiese dicho la Miguel Bosé, no pasa absolutamente nada. Ahora, lo dice Sabina, que es el tipo que se ha encargado de sexualizar hasta en todos los rincones a las mujeres. Entonces me parece que ahí es la crítica de Pedro Almodóvar. Digo, que es una diversidad, diciendo, che, ¿quién sos vos para sacar del closet a Miguel Bosé? Hmm. ¿Qué te pasa?
Sí, si sí, yo le dio dos en uno, lo de Bosé y lo de la
lo
chica
otro.
Almodóvar.
Y por otro lado también, digo, por eso, y voy un ratito atrás, sí, lo que hablábamos con Latini, ¿no? Hmm. Che, hay que... ¿Cómo es esto de cancelar o no cancelar? ¿Se puede separar? ¿Se puede no separar? Sí, yo digo, se puede separar, obvio, porque... Pedro Almodóvar lo que dice hoy es esto: ¿quién es este para sacar del closet a Miguel Bosé? Mm. Y él, en para mí una de sus mejores películas, que es en Tacones Lejanos, sí, no te olvides que Miguel Bosé es el juez, mm, que va a juzgar un asesinato, pero que por la noche es una drag queen.
Total.
Entonces digo, eso en la obra de un tipo que lleva su masculinidad hegemónica al mango, es imposible que hubiese sucedido. No. Sucede nada más que en el universo de Almodóvar. Pero me parece que está buenísimo.
Sí. Porque... Y también en algún punto, me parece a mí, hacerse cargo de esta palabra que vos dijiste, el universo Almodóvar. Como,
exactamente.
Cada director tiene su actor, actriz fetiche.
Sí.
Como pasa con Tim Burton, con Johnny Depp, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí,
y quien fue su mujer, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero una
Helena Bonham Carter.
Bueno. Que eran sus actores, actrices fetiche.
Sí, sí,
y eso,
sí,
vos,
sí,
yo te digo, che, vamos a ver una de Tim Burton. Y a vos ya se te generan imágenes.
Sí.
Está bien, está mal. Bueno, también es hacerte cargo de lo que vos has formado, has armado. ¿Por qué todos los rasgos mayoritariamente de esas mujeres tienen ese rasgo? ¿Por qué elegiste a esas mujeres? ¿Por qué tienen esa característica? Bueno, está bien, qué sé yo, la sociedad, lamentablemente, los seres humanos nos encanta etiquetar, roturar, acomodar. Para, necesito acomodarte en algún lugar. Bueno, sos la chica bomb.
Sí.
¿Entendés?
Sí,
si yo te digo la chica
sí,
bomb.
Sí. No, igual me gusta más la chica Almodóvar.
Pero es más real.
Gracias, Florencia.
Pero
sí,
claro.
Yo me
lo hacía, viste, yo te pregunté. A mí me encantaría.
¿Vos hoy así como estás?
No, re.
Vos así, sí, así, y ayer también, porque ayer pegaste un lucazo. Pero hoy estás toda... Vayan a verla porque va a quedar la columna de Tini en YouTube.
Vine
y ella
en
hoy vino en bombacha, desnuda. Desnuda, solo con una campera color mostaza.
Tira, ojalá algún día me anime.
Flor, ahora
sería lindo,
radio,
¿no? Sí, sí, ya fue. Sí. Juguemos con la imaginación.
Me encanta.
Bien, voy al baño.
Momento de ir a la música. Ahora, Tayel Tomasini y Pluma Punk son quienes se hicieron cargo de los controles en esta segunda hora de Las Demás. Momento de ir a la música. ¿Con qué Tay me voy ahora? Uy, qué hermoso. ¿Haciendo qué? Después de todo, es el tema que suena ahora y escuchamos a La Teoría del Caos.
Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Eso lo vi, estaba sola, loca, corriendo. Alguien junto al mar. Después de todo, ella era feliz.
Desquiciada, hizo algo espantoso y dejó una bomba en mi cama. Por suerte no. Boom, 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 boom. Una muchacha desquiciada hizo algo espantoso y dejó una bomba en mi cama. Por suerte no. Por suerte no. Boom, 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 boom.
del cuarto sin avisar. Si se apagaron todas las luces y te portaste fatal. Ahora perdón que paso votando. Abrí una camilla que ya es imposible cerrar. Ah, es que te gritan al que cinco.
Daniela y Florencia son las demás.
Las demás. Hasta las 17.
Por la UNE.
Once minutos para llegar a las 5 de la tarde. Qué rápido ha pasado la primera semana de lo que es la programación anual de la UNE, la 1, la 97.1, la 97.1, lo que ha sido el programa Las Demás, que lo sigo, lo tengo que seguir leyendo.
Ya va a entrar,
como todo. Y bueno, estamos a instantes de que arranque F5 y ahora tenemos el placer nuevamente de hacer un pase con él, con Germán Martínez. ¿Cómo andas, Germán?
¿Cómo andas, chicas?
Bienvenido.
Las demás, ¿cómo andan?
Muy bien.
Las demás, esas.
Mira, nosotras bien, las demás no sabemos.
Las demás, no, que ustedes son las demás.
¡Somos nosotras!
Sí, demás,
cierto,
sí.
Cierto.
No, pero no. Los nombres de programas, ya que estamos, sí. Nosotros abrimos ventanas.
Me encanta.
Los nombres de programas, yo siempre digo que la personalidad del programa es lo que los determina. Es como el nombre de una persona, casi.
Totalmente.
Vos decís las demás, ¿está bueno o no? Podés discutirlo.
Sí.
Pero todo, si el programa es bueno y tiene onda,
va como chiste.
Las demás va como chiste.
Sí, es como cual. Los pibitos cuando nacen, no sé, León. ¡Ah, qué nombre con personalidad! ¡Pará!
Pobre
que es un nabo total, el pibe.
Pobrecito.
Es verdad, sí, sí.
Pobrecito.
Claro.
Yo conozco un León, sí. Que es más, está de novio con una sobrina mía, que es de gimnasia.
¡No, pobre chico!
¿Viste lo que es la vida?
¿Dónde están esos padres?
No, primero y principal, que sea de gimnasia, ya es un problema.
¿Está diciendo Germán Martínez?
No, es un chiste. Un saludo grande.
Enorme.
A esa gran hinchada. No será mayoritaria, pero es importante.
¿Viste el partido ayer?
Sí, lo vi. Jugamos mal, pero.
¿Y a quién le importa jugar
mal? Pero bien.
Por favor. Hay que ganar, como dice el doctor.
Hay que ganar siempre.
Ganá.
Sea como sea.
Como sea, cualquier...
El doctor Vilar.
Claro. Bueno, Ger, ¿cómo estamos?
Todo muy lindo.
¿Qué quede para
pero
para
mirá, hoy tenía un audio para ustedes.
Ok.
Cortito. En realidad es un audio del lunes, pero que se renueva permanentemente.
Ajá. Ay, por favor.
Sobre todo con las noticias como la de esta tarde que ahora les voy a contar.
Dale.
Este es Carlos Pañi, el lunes en su programa, sí, Odisea Argentina. Un recortecito cuando habla de Adorni.
Ajá.
Escúchenlo.
Lo que el gobierno entiende como un ataque mediático que va sobre todo contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, que está atravesando un calvario, en gran medida por su culpa, interminable, porque todas las semanas van apareciendo nuevas informaciones, nuevos datos sobre la situación patrimonial de Adorni, que parece tener o parece haber tenido él y su familia consumos postergados. Y de golpe, cuando llegaron al poder, decidieron comprar departamentos, casas, ponerse pelo, hacerse la dentadura, etcétera.
Me encantó. Consumos postergados.
Es muy bueno los consumos postergados. Es muy bueno.
Chicos, pero pará, ¿quién de los presentes no tiene consumos postergados?
Yo tengo consumos postergados, pero sabés que son los sanitarios del baño que tengo que cambiar.
Ah, postergadísimo está.
Porque es postergado. Pero Adorni, es verdad, tenía cuando llegó al poder.
Tenía un montón de consumos postergados y después, como dijo la escribana, se le dio.
Se le dio, claro.
Se le dio. De pero repente me gustó se le dio.
La ironía de Pañi.
Me buenísimo. Parece impresionante.
Es buenísima. Hablando de los consumos postergados. Ya teníamos el viaje a Punta del Este, ya teníamos... Bueno, hoy declararon las otras dos jubiladas que le prestaron plata, que le vendieron en realidad el departamento de Caballito, pero
qué
que...
moral.
No, pero además que él les pagó $30,000 y les debe con 200,000, una cosa así. Sí. Pero una de ellas dijo, aparentemente, que fue todo un negocio hecho por el hijo de una y el hijastro de la otra.
Ah.
Por los hijos, por el hijo.
Que es que cuando le preguntan a, claro, cuando le preguntan a escribana.
A la escribana, claro.
Definime conocer. Dice, dice, pero usted lo conocía, Adorni. A ver, definime conocer.
No,
claro, era un teje entre los hijos delincuentes de esta vieja. Un
pero personaje. ¿Será posta? ¿Ustedes dicen que no tienen nada que ver estas señoras?
No, yo supongo que sí, obviamente. Pero bueno, vamos a ver qué dicen, porque tienen la obligación como testigo de decir la verdad. Si no.
No, se meten están en adentro.
Problemas. Sí, se meten en problemas.
Domiciliaria, de acá a la China.
Claro, tal cual. Algo te mandaron.
Hermoso, chicos.
No, es hermoso. Son personajes muy coloridos, hay que decirlo. ¿Pero qué pasó esta tarde? Tenía razón, Pañi, que van apareciendo. Nos la justicia. Otro consumo postergado. La justicia confirmó el viaje de Adorni y su familia a Aruba. Para las fiestas de fin de año de diciembre del 24, fueron 4 pasajes vía Perú. El costo total fue de $5,800, solo los pasajes. En ese momento era vocero del presidente. Ahora están investigando el hotel, los costos y pagó en efectivo, además. Terrible.
Chico, no es gracioso. Yo me río, pero me río en los nervios. No es gracioso.
No, claro. Pero bueno, digo, es uno. Veníamos diciéndolo, es un hombre que está bancado por Karina, pero ¿hasta cuándo? Ya, por ejemplo, el hermano que decían que ya fue y iba a ser candidato a intendente acá en La Plata. Recordemos que Adorni es de La Plata.
Sí.
Ya lo bajaron. Ya lo bajaron.
Sí, amigo.
Sí. Y hay que ver hasta dónde puede realmente durar en un cargo tan importante como el que tiene Adorni, que es jefe de gabinete.
Claro, y por otro lado, digo, la vocería está céfala.
Claro,
no hay vocero.
No,
hoy no hay vocero, digamos.
No hay vocero. No, y él era un buen vocero porque con ese estilo pedante.
Sí.
Había logrado seducir a algún sector de la población. Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Pero claro, ahora se descubre que todo era una farsa. Porque él daba lecciones de moralidad, de ética.
No, totalmente.
Y
cortando la discusión también, ¿no?
Digamos, ¿con qué cara? Bueno, fin.
Claro.
¿Con qué cara?
Además, se da de bruces todos estos viajes y vida suntuosa con lo que declaró.
Claro.
Ese es el gran problema, que lo están investigando. El fiscal Policita está investigando 17 viajes.
¡Ah, la mierda!
Sí, hay que confirmarlo.
Había mucho postergado ahí.
Había consumo postergado. Consumo postergado.
Toda una vida de postergación.
Claro, lo del peluquín ya era antes de llegar al poder. No, porque viste que...
Ah, se hizo el pelo.
Y sí, él era...
El pelo y los dientes.
Él era...
Claro. Ahí, a ver, chicos, es caro.
Carísimo.
Y fíjate qué estratega, arrancó por los dientes y el pelo. Esto no me lo sacan ni en pedo, ¿viste? ¿O no?
Claro, sí, tal cual.
Un departamento me lo pueden embargar.
Claro,
pero venía a sacarme el implante.
Anda a sacarme el de oro que tengo acá. Mirá.
Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver Karina hasta dónde lo banca. Porque lo banca ni más ni menos que el jefe, que Karina. Y es más, Milei se mostró con él en estas horas, en estos días.
Sí.
Y todo parece su curso normal, pero si siguen apareciendo estos consumos postergados, Va a ser muy difícil.
Es muy gracioso. Es un gran nombre para programa.
No,
para programa. No, sí. Mira, pasaba dentro de una semana esto.
Claro.
Una semana antes y no éramos las demás. Éramos consumos postergados, amiga.
Tal cual. Era. No, la verdad que sí. Pañé un capo. Pero bueno, así las cosas. A todo esto, hoy el Toto Caputo se reunió con Cristalina y acordó $1,000 millones que van a llegar.
Ya está aprobado eso.
Sí, ya está aprobado, supuestamente por cumplir metas. En realidad se dice que no cumplieron todas las metas, como la compra, la incorporación de reservas al Banco Central, en realidad, yo ayer lo hablaba con Ismael Bermúdez, que charlábamos en torno al número de la inflación de ayer, que fue tan alto. Para el gobierno, el propio Milei, ¿no? Fue bastante enfático al respecto. Y Bermúdez decía, el año, lo hemos charlado, ¿te acordás? En las columnas, el año pasado, electoralmente lo salvó Scott Bessent y Trump. Si no, iba camino una derrota, ¿no?
Sí.
Por el tema financiero, ¿sí? Y del dólar en ese caso. Sí.
Bien, y su imagen negativa, que está creciendo mucho.
Está creciendo.
Que está como en...
Vamos a charlar con gente de proyección, consultoras, dentro de un rato, en torno a todo eso.
Ah, qué bueno.
A lo referido a la imagen, la percepción de la crisis, los referentes opositores.
Claro.
Hoy están midiendo mucho a Kicillof. No es el único, obviamente. Lo que pasa es que fue el primero en largar, si se quiere. Es el más instalado.
Sí.
Lo que no quiere decir que sea el único o que sea el mejor.
Claro.
Hoy es el que más mide en la contienda cuando lo miden con Milei.
Claro.
Aún perdiendo, pero no por tanta distancia. Pero veremos. También viste que Pichetto se reúne con Moreno, tratan de ampliar la cosa, con la Cámpora.
Claro.
Después, Kicillof se reunió con Bonzoy y con Mazotta, a ver si se puede armar algo a nivel PASO. No es tan fácil, pero bueno, veremos.
Bueno, bien.
Gracias, Ger.
No, por favor.
Gracias. Te entregamos todo.
Sí.
Te entregamos todo.
Y
no posterguen su consumo, porque después se juntan todo y el cuello de botella es denso.
Bueno, hasta aquí las demás.
Llega ahora F5 con Germán Martínez.
¿Será hasta mañana?
Mañana a partir de las 15 horas en lo que es la 97.1. Adiós.
El deporte ya no es honesto lo que piensa de mí.